Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares. El probable relato del secuestro. Aparece el cadáver de un joven árabe cerca de Jerusalén. El canciller español insta a israelíes y palestinos a evitar incidentes como el secuestro y asesinato de los tres jóvenes. Los yihadistas de Siria e Irak cuelgan un vídeo en español reclamando España para el nuevo califato con capital en Córdoba. Estas son las noticias para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y empezamos. Antes de empezar, decir que Raquel vendrá después, como siempre, con las noticias culturales, pero empezamos hablando de ese probable relato del secuestro. A medida que pasan las horas, se van conociendo algunos datos sobre el secuestro y asesinato de los tres adolescentes israelíes. Según ha trascendido, no eran amigos y simplemente estaban haciendo autostop cerca de las 10:15 de la noche del 12 de junio en un cruce de carreteras a las afueras de Kfar Etzion, donde se encuentra el seminario rabínico o yeshiva en el que estudiaban, en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, al sur de Jerusalén. Se trata de una práctica habitual por la escasez de transporte público en la zona. El auto que se detuvo, un Hyundai i35, tenía matrícula israelí, lo que les animó a acercarse. Algunos analistas de defensa sugieren que al principio los secuestradores vieron solamente a uno de ellos, pero de repente aparecieron los otros dos y los terroristas se dieron cuenta que eran demasiados y cambiaron su plan original de secuestro a asesinato. Al darse cuenta que había caído en una trampa, uno de los adolescentes llamó a la policía a las 10:25 y susurró: "Nos han secuestrado". La llamada fue transferida inmediatamente a un oficial superior, quien efectuó preguntas que no fueron respondidas. La llamada duró apenas 2 minutos 6 segundos y luego se cortó. El oficial llamó al número 8 veces más, pero solo recibió respuesta del contestador automático. Aparentemente, los secuestradores oyeron alguna de estas llamadas y al comprobar que se trataba de la policía, creyeron que se había activado una alerta de emergencia y abrieron fuego contra los adolescentes que estaban sentados en la parte trasera del automóvil. Los asesinos condujeron otros 10 minutos aproximadamente y luego cambiaron de vehículo prendiendo fuego al utilizado para el secuestro. Trasladaron los cuerpos al segundo vehículo y los dejaron cerca en un campo de la zona de Jaljul, en el noroeste de Hebrón, donde finalmente fueron hallados, atados, parcialmente enterrados y, según un testigo, en malas condiciones, un terreno perteneciente a la familia de uno de ellos, de los Kawasme.
Bueno, este es el relato que se va recomponiendo de las distintas piezas del puzzle que han trascendido en la investigación. La mayoría de las informaciones están, por supuesto, en manos de las fuerzas de seguridad. No olvidemos que todavía no se han detenido a los sospechosos, aunque sí que estos dos sospechosos ya lo fueron a partir del día siguiente. Esto pasó un jueves, el mismo viernes, ya el ejército israelí estaba sobre la pista de estos dos, porque digamos que no habían muchas células operativas de Hamas en Cisjordania, y apenas recorrieron los domicilios de los posibles sospechosos, pues se encontraron que estos dos ya estaban desaparecidos y no volvieron a aparecer nunca más, con lo cual todas las sospechas se centraron en ellos. Luego también hay ciertos detalles de última hora que han trascendido, aunque no podemos confirmarlo 100%, porque parece que los chicos, a pesar de que fueron acribillados desde el asiento delantero con armas de fuego hacia atrás, parece que sí ofrecieron resistencia, que hubo una cierta lucha dentro del coche y que probablemente lo que haya desencadenado toda la masacre haya sido justamente esta llamada, por la cual la policía supo que alguien de los chicos informaba de que habían sido secuestrados, y eso es seguramente lo que decidió a los secuestradores a acabar de esa manera lo que ya les había salido medio torcido, porque ellos, su intención era pillar a un soldado y no a un civil y no a tres. Entonces, lo que pasa es que, claro, si subían a uno, los otros dos se quedaban de testigo, hubiera sido para ellos más complicado. Pues esto se ha complicado y se ha transformado en la masacre que hemos asistido.
La aparición del cadáver de un joven árabe en un bosque de Jerusalén desató especulaciones sobre si podría tratarse de un acto de venganza de extremistas israelíes por el secuestro y asesinato de 3 adolescentes judíos, aunque el portavoz policial señaló que todavía están investigando si se trata de un acto criminal o si tiene motivaciones nacionalistas. Mientras, en Bet Hanina se produjeron disturbios cuando los habitantes de la zona lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, condenó el asesinato del joven árabe que consideró un acto horrible y bárbaro. Horas más tarde se producían incendios y algaradas en una estación de metro ligero de la ciudad.
Sí, en realidad mientras estamos grabando esto se suceden los motines o algaradas callejeras en todo lo que es Jerusalén Oriental, incitados en parte o en parte o en todo, porque la autoridad palestina ya del principio de la mañana dijo que esto era una respuesta, una venganza israelí por lo que había pasado con los 3 chicos secuestrados que hablamos antes, sin tener ningún elemento para decirlo, porque la policía se puso a ello desde primera hora. Es más, el primer ministro dio instrucciones precisas y se reunió con el ministro de Seguridad Interior para que se centraran todos también en la búsqueda de los autores de esta muerte. Esto ha desatado una especie de mini intifada, si se puede llamar así, porque de momento está circunscrita a la zona de Jerusalén Oriental, con la población árabe atacando ferozmente a las fuerzas de seguridad, a la policía, a los soldados, desde la explanada de las mezquitas, desde cualquier sitio, desde los barrios, atacando y quemando mobiliario urbano. Y existe un rumor que va por allí y cada vez está cobrando más fundamento, pero otra vez, esto no ha sido ratificado por ningún portavoz de ninguna fuerza israelí, como para que podamos decir que estas. Pero existe otra posibilidad, ¿eh? Todos apuntan aquí a que ha sido gente de los colonos de los territorios que han asumido por venganza un secuestro y un asesinato. Cosa que podría ser, pero que sería en todo caso la primera vez en la historia de Israel que pasa una cosa así, que se produce un secuestro y un asesinato de un civil, un chico cualquiera. Y la verdad que me extrañaría mucho, incluso viniendo de gente tan extremista como los de Tag Mejir, que sí arrojan piedras a los palestinos, que sí hacen pintadas y grafitis y todos actos condenables, pero que nunca han traspasado la barrera de causar muerte y menos de forma tan intencionada. Y digo, existe una otra línea de investigación que hay que agotarla y que es que este chico al parecer era homosexual y en la sociedad árabe israelí eso está tan mal visto que muchas veces lleva a lo que se llaman crímenes de honor. Lo mismo que con las chicas que de pronto tienen relaciones sexuales antes de casarse y son asesinadas por ello, pues no sería la primera vez que se asesina a alguien por tener esta preferencia sexual. Así que vamos a seguir muy atentos. El tema es si se decanta la investigación y llega a la conclusión esta segunda que hablamos, ¿qué va a pasar con todo lo que ha sucedido? ¿Qué va a pasar con toda la gente soliviantada, con todo lo quemado y también con todas las injurias vertidas en los medios de comunicación que, sin dudarlo, Jordi, durante 19 días no han dicho la palabra secuestro para hablar de los israelíes y, sin embargo, de este chico, sin ningún elemento, dice que ha sido secuestrado? Pero con todas las letras, no desaparecido, no perdido, no ninguno de los eufemismos que se utilizaron para los judíos.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, subrayó ayer la necesidad de un acuerdo Israel-Palestina que evite incidentes como el reciente asesinato de 3 jóvenes estudiantes israelíes. Margallo se refirió así al agravamiento del conflicto entre israelíes y palestinos tras hallar el ejército israelí el pasado día 30 en la ciudad palestina de Hebrón los cadáveres de 3 estudiantes desaparecidos el 12 de junio y de cuyo asesinato el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al movimiento islamista Hamas. Es obvio que un secuestro y la muerte de tres ciudadanos israelíes no contribuye a mejorar la tensión, ha dicho Margallo en declaraciones a los periodistas en el Congreso, y añadió: por otra parte, lo que subraya es la necesidad de llegar a un acuerdo que evite incidentes de este tipo. Por su parte, el secretario del PSOE para la Unión Europea, Juan Moscoso del Prado, ha expresado en nombre del partido su más enérgica condena ante el asesinato de los tres jóvenes israelíes secuestrados y ha transmitido sus condolencias a sus familias y allegados, señalando que es necesario que todas las partes muestren contención y eviten caer en una espiral de violencia que solo contribuirá a empeorar la ya frágil situación en toda la región y cuyas consecuencias acaba pagando siempre la población civil.
Bueno, aquí yo tengo la verdad que atarme la lengua, porque cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España dice que hay que evitar incidentes, utilizando esta palabra, incidentes como el reciente asesinato de tres jóvenes estudiantes israelíes, la verdad que se me cae un poco la cara de vergüenza del tratamiento que recibe algo que es... Vamos, que si hubiera sucedido en España, vamos a ver, ¿quién lo hubiera llamado incidentes? Y si esto hubiera pasado en España, se hubiera matado a tres chicos de 16 años, por ejemplo, la ETA, ¿no? Y alguien en Eslovaquia hubiera llamado esto incidente, seguramente hubieran llamado a consultas al embajador para decir, ¿cómo se puede ser tan hipócrita y llamar a esto incidente? Esto no es un incidente, es un asesinato, es una provocación, es terrorismo en la mayor escala, porque es terrorismo contra gente que no tiene absolutamente nada que ver. Y decir que y la condena a este secuestro la dice, es un secuestro y la muerte de tres ciudadanos israelíes no contribuye a mejorar la tensión. Ah, vamos a ver, es que estamos, ¿de qué estamos hablando? Yo realmente, no sé realmente cómo se sentiría cualquier español, ante el caso que yo te diga, y viene el ministro de Exteriores de cualquier otro país y dice que el que maten aquí gente, chicos de 16 años, no contribuye a que las cosas vayan mejor. Claro que no contribuye, pero estamos hablando de que son asesinos, que son terroristas, que son gente de un grupo. Aquí la noticia dice que el ministro de Israel, el primer ministro de Israel, atribuye al movimiento islámico islamista jamás, no le atribuye. Todas las investigaciones señalan que esta gente que está fugada son los autores, y esta gente desde hace tiempo están señaladas, condenadas, estuvieron en la cárcel por pertenecer a Hamas. No hay sospechas veladas, no hay supuestos. Son de Hamas, siempre lo han sido, y todo esto ha sido programado y apoyado desde la organización del gobierno palestino. Vamos a verlo, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Hay un gobierno de coalición que está formado por el presidente palestino, Abu Mazen y su partido Fatah, y otro movimiento terrorista que se llama Hamas, que gobierna en Gaza. Están en coalición, pues el gobierno de Gaza tiene el control sobre sus activistas, su red de terroristas, y no ha hecho nada por evitar. No solamente que no ha hecho nada por evitar, sino que cuando se han enterado de este secuestro, que todavía no se sabía de las muertes, pues han felicitado a los autores y se han sentido orgullosos. Ni Mazen ha renunciado a tener la coalición con esta gente, ni lo peor de todo, Jordi, aquí el señor García Margallo no dice ni una palabra de condena, ni a Hamas, ni a Mazen, ni al gobierno palestino de coalición. Entonces, todo siempre está desproporcionado, pero siempre se acusa a Israel de ser desproporcionado. Yo aquí acuso de hipócrita y desproporcionado al canciller español cuando dice que es necesario que todas las partes muestren contención. ¿Qué quiere decir? ¿Una víctima en qué pueden demostrar contención, señor Margallo? A ver, los judíos del Holocausto también tienen que demostrar contención y no quejarse de que los nazis los mataron. Demostraron contención los americanos cuando invadieron Alemania para derrocar al ejército nazi. ¿Demuestran contención alguien en un conflicto armado? En este caso hay unos atacados y unos atacantes. Entonces no se puede decir que todas las partes demuestren contención. Exhorte a que se tenga contención y para que se limiten las Los accidentes, no los accidentes, sino la palabra que usted utilizó, los incidentes terroristas que provoca una de las partes. Y respecto a lo que decía el secretario del PSOE, Juan Moscoso, que sabemos que es un amigo de Israel, pero otra vez, esto que todas las partes demuestren contención sin caer en una espiral de violencia. Mira, ayer, Jordi, todos los periódicos españoles, todas las televisiones mostraban los ataques de la Fuerza Aérea sobre Gaza como una respuesta al secuestro de los chicos, cosa que no tenía nada que ver porque dependían del disparo de cohetes. Anoche no hubo ataques. Y todos hablaban, la espiral de violencia, todos los titulares, ahora Israel se va a vengar, esto que lo otro. No pasó nada. Israel no ha hecho nada. Israel todavía no ha hecho nada. Que lo haga en el futuro, yo no sé. Pero todos los profetas estos que saben exactamente lo que va a pasar y justamente pasa todo lo contrario y que se llaman a sí mismos periodistas, aunque tengan el cartelito, el título, la licenciatura y el doctorado honoris causa, realmente tendrían que revisar su propia conciencia para saber de lo que están hablando.
Y terminamos con una noticia de terrorismo internacional, por si quedaba alguna duda de que el terrorismo yihadista sigue teniendo el territorio español entre sus objetivos. Dos miembros del ISIS han colgado en el portal de internet Syrian Tube un vídeo en el que reivindican España, al Andalus, en un castellano más que aceptable. Esta semana el grupo había proclamado su intención de crear un califato islámico que abarcaría todas aquellas tierras que alguna vez estuvieron sometidas al Islam, al frente del cual estaría el cabecilla del ejército terrorista Abu Bakr al-Baghdadi, que ahora se hace llamar Califa Ibrahim. La capital de dicho califato estaría aquí mismo, en Córdoba. Las fuerzas de seguridad españolas tratan de identificar a los individuos que aparecen en dicho vídeo, que podrían proceder de Ceuta, Melilla o de la zona de Oudja, en Marruecos.
Sí, bueno, esto ya estamos en varios capítulos. El ISIS ya es una... Es casi una noticia permanente en Radio Sefarad, porque desde que irrumpieron en la guerra civil siria se han ido potenciando y no solamente han conquistado el norte de Siria, sino que ahora lo han unido al norte de Irak, lo tienen en su poder, y aunque todos los otros factores del mundo, llámese Estados Unidos, Irán, Rusia, etcétera, están tratando de enfrentarse a ellos, de momento ellos siguen crucificando gente, cristianos o no cristianos, o sea, también entre sus filas cuando hay alguien que tiene un poco de duda y dice, ay, no sé si matar a este chico que tiene 3 años, pues lo crucifican por dudar. Pues esto es lo que tenemos enfrente y el que no crea, pues ahí lo tiene. Seguramente, si ustedes no lo creen, pues si tienen algún amigo en algún cuerpo de seguridad del Estado, en la Guardia Civil, en el Ejército, pregúntenle qué piensen ellos y verán que la respuesta les hará un poco más difícil dormir esta noche.
Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora Raquel con el espacio cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
A ver, noticias culturales. Dime que me traes buenas noticias, por favor.
Muy buenas.
Venga, me alegro. ¿Con qué empiezas?
Pues empezamos con que la directora... Karma Portacelli, que bueno, nuestros oyentes más veteranos recordarán que fue la persona responsable de poner sobre la escena española, sobre las tablas, la obra Nuestra clase, que nos habla del pogrom de Jeff Wagner, ese suceso trágico en el que una población polaca, bueno, pues extermina, mata a sus vecinos judíos, a esas personas con las que había ido a la escuela, había jugado desde pequeño, se habían conocido en las calles, en los comercios. Nos habla de ese terrible suceso en Nuestra clase. Pero ahora Karma Portacelli nos presenta una obra de Hanok Levin. Ya sabes, el prolífico escritor, autor israelí, tan interesante que muchos consideran el Lorca de Israel, que con 55 años, por ejemplo, ya había escrito 75 obras. Nosotros les hablamos de ese cabaret metafísico que pusieron en marcha también el año pasado aquí en España y que tanto éxito cosechó. Bueno, pues
un autor polémico, ¿no?
Sí,
Raquel,
y muy polémico.
De alguna manera también vanguardista, ¿no? En su manera de...
Total, vanguardista, de surrealista, obras, casi, ¿no? Todas las cosas que terminen en Insta, Jordi. Bueno, pues con su obra... con su obra, perdone que el nombre de la obra...
Raquel se ha perdido, no encuentra el nombre de la obra.
Bueno, es Krum, es que también es el nombre del protagonista, por
ajá,
eso.
Krum.
Con su obra Krum, pues Karma Portacelli llega al GREC y podremos disfrutar de esta de este proyecto del 3 al 5 de julio en el Mercado de las Flores de Barcelona, enmarcado, ya saben, en este conocido festival que es el GREC. Es una obra muy coral, aunque gira en torno a un protagonista, Krun, el Kostra, que bueno, que llega de viaje a su casa, y en esta obra vemos, como nos cuenta la autor, la directora, dos bodas y dos entierros como signo del paso del tiempo. Arranca la obra cuando Krun vuelve a casa después de un largo viaje. No trae nada, ningún regalo ni recuerdo, solo ropa sucia. Cuando se encuentra con su madre ya le advierte: no te he traído nada, no me he casado, no hace falta que me preguntéis. En casa, como el resto de los personajes, se dedica a observar este paso de la vida de una manera pasiva. Hay mucho de autobiografía en esta obra, y así, este es un dato muy interesante, Jordi, se lo ha confesado la viuda de Levin a la propia Portacelli. Dice que él solía poner siempre cosas personales en sus obras, aunque no lo confesó nunca. Así que una propuesta muy interesante de personajes que hablan de una manera especial, dicen lo que piensan sin ningún tipo de contención social. Por eso todos podemos reconocernos en ellos.
Raquel, con todo el cariño a Levin y a su mujer, creo que es imposible dedicarse a la creación artística sin poner algo de tu vida en ello.
Sí.
Pero con todo el amor, ¿eh? Porque sí. ¿Qué autor no ha puesto?
Incluso la... si te vas al extremo, ¿no? Si intentas no poner nada, sigues poniéndolo
también,
de cualquier
claro,
manera, ¿no?
Ahí está. De alguna manera es la pregunta esa tan manida de ¿y qué hay de autobiográfico en su libro? Bueno, pues...
Jordi, a veces hay que hacer esas preguntas.
Lo sé, no lo digo por ti, Raquel, fantástica
bueno,
entrevistadora
sí, bueno.
Y mejor compañera aún, si cabe. Venga, ¿con qué seguimos? Cuéntame.
Pues mira, querido compañero, seguimos con la presencia del coro femenino Nebef Sir, que estará los próximos días 9, 10, 11 y 12 de julio en un importante festival internacional de música coral, el de Barcelona. Este coro femenino israelí ofrecerá conciertos en Aguilar de Segarra, Barcelona y Sant Boi.
Bueno, pues un festival de música coral con un grupo
israelí de mujeres.
Por supuesto, de mujeres.
Muy interesante. Y hablando de cosas interesantes y de iniciativas divertidas para este verano que tengan en cuenta los niños, el Museo Sefardí de Toledo nos propone un campamento de verano.
Ah, mira,
Diálogos en el Museo Sefardí. Será un campamento que se desarrollará del 8 al 11 de julio, desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 y media del mediodía. Podrán participar niños de hasta 10 años. Es un número limitado, solo hay 15 plazas. Nos cuentan, al resguardo de la Solana Veraniega, nos proponen 4 días para sumergirnos en el museo con un montón de actividades. A través de diferentes talleres, los niños desarrollarán el trabajo en equipo, la experimentación con materiales y técnicas pictóricas, aprenderán el significado personal que cada uno puede darle a las obras de arte, encontrarán la manera de hablar sin utilizar las palabras, de trasladarse sin moverse. Propuestas muy interesantes. Por ejemplo, el martes, la actividad se llama De la luz y la sombra. El miércoles, Del cuadro al cuerpo. Modelamos y nos movemos. Al día siguiente, el jueves, Del tiempo y del espacio. Circuito de la memoria. Y por último, el viernes, hablarán o jugarán en torno al tema del gesto y la palabra. El libro de las palabras invisibles. Tiene muy buena pinta,
pues sí, muy
este campamento de verano.
Muy divertido para los chicos. Pues nada, ahí. No saben qué hacer con los niños en verano, llévenlos al Museo Sefardí de Toledo. No, es broma, hay que intentar saber qué hacer con los chicos.
Sí, además, cosas interesantes vinculadas
claro,
con el arte,
judaísmo.
Con los museos, con el judaísmo, por supuesto. Mm-hmm. Así que
sí,
muy bien.
Más interesante que a lo mejor a veces llevarnos, depende de la edad que tengan, pero a veces son muy pequeñitos para llevarlos a un museo, porque también admitámoslo, pues a ciertas edades no se entiende muy bien el contenido de los museos, ¿no? Entonces quizás estas actividades son mejores para ellos. Bueno, más. Raquel, ya
nos
te iba a llamar.
Nos vemos en
masa,
la
perdona.
49ª edición del informativo mañana.
Eso es, mañana
nos son muchas más, ¿eh?
Y muchas más. Gracias, Raquel. Hasta mañana.
Hasta mañana.